Francisco Santos es el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, es además ex vicepresidente. Doctor Santos, ex jefe, buenos días.
Hola, don Jorge, un gusto poder hablar con usted. ¿Cómo van las cosas por allá? Enredaditas, ¿no?
Lo mismo digo, sí, muy movidas en este año 2025 con todas las cosas que han pasado. Gracias por atendernos, ex embajador. Lo llamábamos para preguntarle por una cosa que tiene que ver con Colombia, obviamente, pero también en general con muchos otros países en el mundo. La agencia que en castellano es USAID, que en Estados Unidos es USAID, que es ahora objeto de las críticas no solamente del presidente Trump, que la ha llamado un nido de corrupción, sino también de Elon Musk, que tiene una asesoría para el gobierno de los Estados Unidos en materia de reorganización burocrática, por ponerle algún título. Ellos dos han dicho que USAID tiene o que desaparecer o que disminuirse. Usted, como embajador en los Estados Unidos, cuando representó a Colombia, ¿qué opinión tiene de USAID y eso para qué nos servía?
Mire, no solo como embajador, sino como vicepresidente. USAID fue importante en el Plan Colombia, pero era una USAID que ha cambiado muchísimo desde entonces. A nosotros nos tocó el USAID que hacía proyectos muy de fondo en el Cauca. En el Cauca hicimos un proyecto de transición, etcétera. De transición de cultivos ilegales a cultivos lícitos. Yo creo que fue ayudó en temas de democracia de manera importante. Pero a partir de la administración Obama y con la administración Biden, eso cambió. Y USAID empezó a tener una agenda ideológica. No era una agenda democrática, una agenda ideológica. Le doy varios ejemplos. En Ecuador se gastaron, no me acuerdo cuánta plata, cuántos millones de dólares, en toda una feria sobre ampliación o no sé qué de la comunidad LGTBI. En Ecuador, ¿qué tiene que hacer AID en Ecuador con eso? Mire lo que pasó en Burma. En Burma creo que eran 50 millones de dólares para un proyecto de comunidad también LGTBI. Y uno dice, perdóneme, eso no es la imposición de una agenda ideológica woke sobre un país. Entonces sí creo que se transformó AID y creo que ese es el costo que está pagando ahorita. AID se convirtió en un instrumento político de la agenda woke que muy fuertemente el presidente Biden y el presidente Trump implementaron. Y segundo, en una burocracia grandísima. Eso le va a pegar a Colombia en una cantidad de gente que trabaja en AID y sobre todo en las agencias que contrata AID. AID no ejecuta nada, contrata con unos lo que llaman operadores. Son operadores gringos que sacan una buena tajada y ellos son los que contratan. Yo creo que de la plata de AID, el 35, el 40% se queda en esa, digamos, en esa transaccionalidad. AID podría haber sido un instrumento importantísimo, lo fue hace muchos años, pero se convirtió en un instrumento ideológico, no le quepa la menor duda, doctor Espinosa.
Pero, ex embajador, ¿no será que uno podría hacer esos cambios, porque la administración nueva ha dicho claramente que nada de eso le gusta y que le parece que esas agendas ideológicas no tienen por qué financiarse con el dinero de los contribuyentes estadounidenses? Pero, ¿usted cree que la cosa fue así de grave como para acabarla, para eliminarla completamente, tumbarle su página web? Porque además de eso, también hacen cosas en proyectos productivos para Colombia que son muy importantes para la gente.
Mire, hacían proyectos productivos, pero ninguno transformó la realidad de ninguna región, le soy sincero. Sirvieron como apaciguadores. En ese sentido, le puedo decir que sí, porque yo vi programas que fueron muy buenos. Tan pronto se fue AID, cayeron y murieron. Entonces hay un problema de sostenibilidad de esos proyectos que es muy importante y que acaba generando, digamos, una autofinanciación y un automantenimiento de burocracia, etcétera, que siempre está detrás. Uno. Dos, esa agenda ideológica fue cada vez más fuerte. No lo voy a decir que no, cada vez más fuerte. Usted mira USAID, etcétera, ¿a quién estaba financiando? Estaba financiando una izquierda radical, estaba financiando una izquierda política ideológica en todo el continente, muy fuerte. Y sobre todo, de verdad, se lo digo, eso empezó con el presidente Obama y se consolidó muchísimo con el presidente Biden y sembraron la semilla de su propia destrucción. Yo le quiero ser sincero, si yo soy Elon Musk o Trump, yo convierto AID, la transformo y se la vuelvo parte del Development Finance Corporation, que es un banco, y lo volvería el banco de proyectos, que eso sí transforman, y proyectos de infraestructura, proyectos de empleo, proyectos grandes, para eso se creó el DFC a lo largo y ancho del mundo. Pero lo que sí le quiero decir es que ellos Yo no sé si Aide fuera a sobrevivir, uno. Dos, lo que no sé es qué va a venir con eso. De todas maneras, es un presupuesto muy importante. Y pues en Colombia se van a perder empleos. Se lo digo así claramente, eso le pega a ciertos empleos. Tercero, hay que entender que Estados Unidos cambió y que lo que está pasando allí es exactamente un arrancar de cero. Miren, lo que están haciendo en Estados Unidos es el equivalente al que está haciendo Milei en Argentina. Y Milei sacó un país de la crisis y lo está llevando, y Estados Unidos está yendo en un camino que fue el que los votantes tomaron la decisión de seguir. Y es un camino de reinventar un Estado burocrático gigante que acaba gastando cada vez más y más y más, y cuyos objetivos no son medibles. Y uno dice, bueno, ¿y esta plata qué está logrando? Y por eso lo cambia.
Oiga, le pongo una cosa que comentábamos con Gustavo más temprano, y con Fraile y con la mesa, y es que uno de los minions, eso es una palabra mía, del presidente Putin, Dmitry Medvedev, ha escrito en su cuenta de X hace unas horas que esto de USAID que está haciendo Elon Musk es muy inteligente, porque es tapar una garganta profunda. Esperemos que el notorio estado profundo no se lo trague entero. Que el régimen ruso, tan autocrático como el venezolano, pero más poderoso, celebre esto, ¿no es un indicador de que algo no está bien?
No, mire, ellos están jugando una pelea política, o sea, están jugando a ganarse el beneficio de Trump. Ellos están jugando porque saben que tienen que jugar ahí, porque viene una negociación muy fuerte en Ucrania. Todo lo que diga Putin, lo vi también diciendo otra cosa, es que no me acuerdo qué otra cosa dijo en ese sentido, que los europeos pronto se van a agachar a Trump. Lo dijo así. Eso es llenarle el ego a Trump, que es una política que funciona, lo va a decir que no. Y eso es ganarse el buen, digamos, el buen elemento, o el elemento ese de que tiene Trump, que cuando le hablan y eso le produce, digamos, le alimenta el ego, pues le genera a usted unos beneficios. Eso es exactamente lo que están haciendo Medvedev, eso es exactamente lo que están haciendo Putin, pero se equivocan si creen que eso no va a llevar a que Estados Unidos haga unas negociaciones muy fuertes con ellos en Ucrania. Eso ya va a venir, como va a venir lo de Venezuela, lo que pasó, hay que analizarlo de una manera muy distinta como la están leyendo mucha gente. Pero lo cierto es que están apenas acomodándose, pero están tomando las decisiones que dijeron que iban a tomar, y las están tomando, y tenemos que entender que Estados Unidos cambió totalmente. Es un país muy distinto.
Oiga, ex embajador, muchos de los funcionarios diplomáticos de diferentes gobiernos colombianos en Estados Unidos siempre están luchando contra el fantasma de la desertificación en la lucha contra las drogas. ¿Lo ve cerca ahora que ha cambiado el timón en la Cancillería, que ahora tenemos un nuevo vicecanciller que es una persona que abiertamente critica a Donald Trump, que habla de fascismo en los Estados Unidos? ¿Cree que esta vez esto sí podría estar más cerca?
No, está más cerca, porque vamos a tener, mire, Biden le hizo un gran favor a Petro. Cuando Biden dejó de medir las hectáreas de coca en Colombia, le ocultó la realidad, y es que cuando las vuelvan a hacer, que ya las deben estar reactivando, vamos a tener 350 mil hectáreas. El Catatumbo va a tener más o menos 55 mil, o sea, debe tener todo un crecimiento ahí del 30%, con una mayor productividad, por lo tanto, una mayor cantidad de coca que está entrando y que está generando, pues, una parte importante de los muertos es fentanilo mezclado con coca, no es solo fentanilo. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande. La desertificación llega. Mire, esto que está pasando con el presidente Trump y con Estados Unidos es apenas el principio, esto no se acabó. Petro necesita victimizarse, le gusta victimizarse, va a seguirse victimizando. Por lo tanto, yo diría que primero viene la certificación, después de la certificación pueden venir unas sanciones que ¿sabe qué creo que debemos hacer? Debemos pelear que sean las visas de aquellos que trabajan en el gobierno y cercanos al petrismo, y no las sanciones económicas a los empresarios que están haciendo las cosas bien. Esa es la tarea que tenemos que hacer, pero lo cierto es que el empresariado colombiano, los colombianos, o sea, tienen que generar una política diplomática paralela para alejarse lo más posible de un gobierno que es radioactivo y tóxico, mostrarle a Estados Unidos cómo trabajamos con ellos, etcétera, el empleo que generamos en Estados Unidos, etcétera. Ayer hablaba con un gran empresario de las flores y le dije, mire, lo que ustedes tienen en Estados Unidos es gigante, muéstrenlo. Entonces hay que armar toda una agenda distinta, llegarle una otro tipo de personas que hoy están manejando Washington, que hoy tienen acceso en Washington, cogerlo como se trabajaba antes y botarlo a la caleca y no contar para nada con el gobierno, porque el gobierno solo le interesa esa pelea y lo único que va a hacer es seguir fortaleciendo esa pelea, porque eso le sirve a Petro.
Ex embajador Santos, gracias por atendernos. Sabemos que estaba en una reunión y que ha salido para atender la llamada de Caracol Radio. Buen día y gracias.
Doctor Espinosa, a usted un abrazo inmenso.
Un abrazo, gracias. Chao, 9:16.